Cope más Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora en Mediodía Cope saludamos a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eva.
Bueno, estos días se ha hablado mucho de ese convenio que el Ayuntamiento ha suscrito con el Fondo Suizo Ginkgo para el desarrollo urbanístico de Axubias. ¿Qué es exactamente lo que se va a hacer ahí?
Bueno, nosotros tenemos un proyecto para Axubias para recuperar un núcleo tradicional, como es ese barrio mariñeiro tan característico, basado en la sostenibilidad ambiental, en el respeto a la idiosincrasia del barrio y a sus características, donde se hace una apuesta por la rehabilitación de las viviendas para que pueda vivir más gente, donde se recuperan espacios públicos para uso y disfrute de los vecinos, se recuperan zonas verdes, se ofrecen dotaciones públicas, concretamente instalaciones de carácter deportivo, y además pues se planea una senda peatonal que una la playa de Oza con el puente de Apasaxe. Todo eso rebajando la edificabilidad que había en el planeamiento anterior aprobado por el Partido Popular, que establecía la construcción de 633 viviendas con alturas de hasta 7 plantas delante del materno, y nosotros lo rebajamos a unas 240. Esa es la filosofía que se hace con ese convenio, que es un convenio público que está ahora mismo en exposición pública, al que se pueden hacer alegaciones y aportaciones. Y además se hace de la mano de un arquitecto de reconocido prestigio, como es David Chipperfield, que trabajará con 5 estudios coruñeses, locales, para ir diseñando lo que va a ser pues la rehabilitación de esa zona, la rehabilitación de viviendas que a día de hoy pues están abandonadas, y que se pueda dotar de vida y sobre todo de calidad de vida y de espacio público de calidad a un barrio del cual pues no se había acordado nadie en todos estos años.
Por lo tanto, ¿usted no entiende que la oposición pida que se retire ese convenio?
Mire, es que si se retira el convenio no habrá ni zonas verdes, ni dotaciones públicas, ni rehabilitación de viviendas. Entonces, a mí lo que me gustaría es que la oposición nos dijera qué es lo que quieren allí, que hagan alegaciones, que yo, todas las alegaciones y las aportaciones en positivo son bienvenidas, pero quiero saber qué quieren hacer. ¿Les parece que ellos tenían 633 viviendas y 240 les parecen muchas? ¿Quieren que haya más viviendas? ¿Quieren que haya esas torres de 7 plantas que estaban planeadas? ¿No quieren que haya espacios verdes? Si quieren, ¿quieren una senda peatonal? ¿No la quieren? ¿Cuál es el proyecto que tenían ellos para Axubias? Porque yo no lo sé. Yo nunca les oí hablar de Axubias, para nada, hasta que nosotros hacemos un proyecto cuidado de recuperación de ese núcleo, de recuperación de espacios públicos, de mejora de la calidad de vida, y entonces sí empiezan a hablar de Axubias. A mí me gustaría saber qué es lo que quieren hacer allí, qué es lo que no les gusta del convenio, que digan en qué quieren mejorarlo, en qué pueden mejorarlo. Eso es de lo que tenemos que hablar. Eso es hacer política, eso es ofrecer soluciones y propuestas a los vecinos. El resto es embarrar y difamar, por cierto.
Cuando escucha que estamos ante un pelotazo, ¿qué piensa?
Pues mira, a mí me da mucha pena. En primer lugar, me da mucha pena ver la deriva de un partido serio, o que yo consideraba serio, que es incapaz de hacer una propuesta política y basa su estrategia en la difamación, en el bulo y en la mentira. Porque eso es mentira. No hay ningún pelotazo. Yo no voy a dar ningún pelotazo. No hay ninguna trama. No hay nada oscuro. Hay luz y taquígrafos con todo. El convenio es público. Hombre, yo la verdad me quedo un poco sorprendida, porque claro, una propuesta que rebaja el número de viviendas no se debe ser el pelotazo más tonto de la historia, claro, porque los pelotazos suelen ser grandes, ¿no? Es decir, si se pueden hacer 100, pues voy a hacer 250, a un pelotazo. Pero claro, cuando se está rebajando, yo no acabo de entender muy bien. En cualquier caso, creo que es muy lamentable que la política se haya convertido en esto y tener que escuchar todos los días difamaciones de este calibre, ¿no? Es decir, ni una sola prueba aportan. Pues salen ahí, dicen que yo voy a dar un pelotazo, que hay una trama, y se quedan tan tranquilos. A mí me da mucha pena. Me da mucha pena este tipo de política, que no es ni política, es embarrar, difamar y lanzar bulos permanentemente. Yo no sé cuál es el objetivo Pero me parece una forma muy indigna de hacer política. Mire, yo tengo la conciencia muy tranquila y ahí no va a haber ningún pelotazo.
Hoy se ha suscrito un convenio histórico, que es el de la regularización de los viales, las instalaciones y los servicios del polígono de Pocomaco. ¿Cuál es la hoja de ruta a partir de ahora?
Pues un convenio por el cual llevaban esperando 50 años y que este gobierno ha sido el que lo ha firmado. El polígono de Pocomaco va a dejar de ser esa isla dentro de la ciudad y va a formar parte de pleno derecho de la ciudad como un barrio más. A partir de ahora y una vez se ratifique por la comunidad de propietarios, los dueños del polígono tendrán que acometer una serie de obras para que nosotros podamos recepcionar el polígono y, por lo tanto, incorporar el viario público y todos los servicios que conlleva, pues desde la iluminación al saneamiento, la recogida de basuras, la limpieza o el transporte público, algo que, como digo, llevaban esperando 50 años. Esas obras tienen un coste elevado y desde el gobierno municipal hemos querido que sea menor el coste para ellos y, por lo tanto, sufragaremos al 50% el importe de esas obras, que son 1,9 millones de euros durante las anualidades 2026 y 2027. Y eso nos va a permitir también poder dar licencias, que hay gente que lleva esperando por licencias mucho tiempo, y poder dinamizar económicamente pues una parte de la ciudad que es importantísima.
¿Cómo van las obras de San Andrés para convertirlo en ese bulevar?
Pues la verdad es que van bien, a buen ritmo, cumpliendo los plazos. Afortunadamente el tiempo nos ha respetado y esperemos que de aquí al fin de obra, que será en torno al mes de febrero, pues la meteorología también nos respete y no se produzca ningún retraso imprevisto. En cualquier caso, la obra, como digo, va avanzando. Me consta que están trabajando muchas personas allí para darle buen ritmo y que podamos disfrutar de un San Andrés renovado y mejorado pronto.
¿En qué punto están las de la Sardiñeira?
Pues, como sabéis, este fin de semana se ha cerrado la estación precisamente porque las obras de la intermodal ya avanzan por fin, un proyecto histórico desatascado también en el mandato pasado. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, la parte de la urbanización y la conexión con la avenida de Arteixo, una obra de gran envergadura porque es reformar toda la estación intermodal y además mejorar todos los accesos en ese barrio, en el barrio de A Sardiñeira y Os Mallos. Y acompasando pues lo que le toca a cada una de las administraciones para poder llevar un buen ritmo las tres y que esté terminada también en plazo.
Seguimos hablando de obras. ¿Cómo van a quedar los cantones después de esas obras de remodelación en lo que se considera la fase cero de ese diseño de la fachada marítima?
Sí, pues van a quedar como hemos visto en el proyecto, ¿no? Una obra que va a recuperar nuestro patrimonio histórico, nuestra tradición, mejorando la gran arteria de la ciudad. Una obra que es para todos los coruñeses, no únicamente para el centro, que va a hacer más zonas de estancia, que va a mejorar la zona verde, a conectar los jardines y a ser pues esa antesala de lo que será la apertura de la fachada marítima interior, poniendo de relieve pues el gran patrimonio que tenemos en los jardines de Méndez Núñez, también dándole ese papel central que tiene que tener el obelisco, reordenando el tráfico y sobre todo pues ya pasando de esa provisionalidad que tenemos ahora, que después de la pandemia o durante la pandemia pues ampliamos para que la gente paseara y un espacio que los ciudadanos han hecho suyo ya. En cuanto terminen las obras de San Andrés, pues empezaremos del otro lado con los cantones.
¿Y cómo será la humanización de Sagrada Familia de la calle?
Esa humanización también pedida por los vecinos y que además se les presentaba también la semana pasada, estuvieron viendo cómo va a quedar esa obra que conecta la ronda peatonal, 3,5 kilómetros, que cruza en la ciudad para poder bueno pues tener un gran itinerario peatonal para cruzar de barrio a barrio en zonas peatonales o semipeatonales y que va a mejorar en un barrio como es la Sagrada Familia el tráfico y el espacio público, queremos espacio público de calidad, queremos que las obras lleguen a todos los barrios y así lo estamos haciendo con esa inversión ahora en la primera fase de la Sagrada Familia.
Ha empezado fuerte el curso político.
Siempre, nosotros no hemos parado, la verdad hemos tenido ahí el año pasado las elecciones, pero ha sido un continuo con un trabajo muy intenso. Tenemos un modelo de ciudad que a los ciudadanos les gusta, que está posicionando a Coruña como líder y motor económico de Galicia, y en eso es en lo que estamos trabajando y a lo que dedicamos nuestro esfuerzo todos los días.
Hablando de futuro, hay una propuesta de que A Coruña sea la sede del Mundial, que va a ser muy importante para la ciudad. Mañana esperamos la visita de miembros de la FIFA y también de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué espera usted de esa visita?
Es una visita de carácter técnico, una jornada de trabajo que va a durar todo el día, en la cual pues esa delegación numerosa de la FIFA viene a comprobar in situ las instalaciones que tenemos, no solo el estadio de Riazor, sino también pues las infraestructuras, el aeropuerto, los hoteles, las zonas de esparcimiento, hasta el hospital, es decir, todas las características que han hecho que la ciudad fuera elegida como sede del Mundial 2030. Llegarán por la mañana y tendremos, pues como digo, una jornada intensa de trabajo, de reuniones de carácter muy técnico durante todo el día, donde podrán comprobar pues la solvencia y la solidez del proyecto que hemos presentado.
Vienen a ver in situ lo que está sobre el papel.
Exacto.
¿Hemos avanzado en la financiación de ese proyecto?
Estamos trabajando a todos los niveles, desde el proyecto a la financiación y al posicionamiento de la ciudad como sede del Mundial.
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buena semana.
Y queremos saber también cómo viene el tiempo para esta jornada. Vamos ya con la predicción. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Bos días. Para hoxe na provincia da Coruña, agardanse ceos con intervalos de nubes e claros, sen descartar algunha chuvia feble ocasional. En canto ás temperaturas, unha mínima rexistrada hoxe de 15 graus, unha máxima prevista que estará sobre os 21, sen grandes cambios respecto aos valores de onte. Os ventos sopran de compoñente oeste, frouxos con intervalos de moderado, serán moderados no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Ya estamos en otoño y llegados a este punto nos preguntamos cómo va a ser esta estación. Pues lo que se espera es una estación algo más cálida para un tiempo otoñal y con algo menos de lluvias, lo que estiman desde la Agencia Estatal de Meteorología en su predicción estacional. Su delegado en Galicia es Francisco Infante.
Precisamente este trimestre que viene es el trimestre más lluvioso del año en Galicia, cuando más llueve. Si llueve, como llueve mucho, pues aunque llueva un poquito menos, da lo mismo, porque será suficiente la cantidad de precipitación que caiga como para que no se produzca ninguna cosa de estas que estamos comentando, de un déficit de precipitación pronunciado, una sequía, ni mucho menos.
Esto después de un verano que ha sido muy caluroso, aunque no nos lo haya parecido, el quinto más cálido en Galicia desde que hay registros, desde 1961, empatado con otros tres. La temperatura promedio fue de 19 grados, un grado por encima de la media. Y se empieza a hablar en Galicia de noches tropicales, incluso en zonas donde no era habitual. Tres hemos tenido aquí en A Coruña, por ejemplo. Salvamento Marítimo tuvo que remolcar al puerto de Fisterra un velero con tres tripulantes este sábado tras quedar sin timón por una interacción con orcas. Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes, que nos cuenta, como siempre, Leti García Chas.
El concierto benéfico Con Ucrania en el Corazón llega esta tarde a las 7:30 a la Iglesia de San Jorge. El prestigioso coro de la Capilla Nacional de los Banduristas ayudará a descubrir la esencia de la cultura ucraniana a través de la música tradicional y el virtuosismo de la bandura, el instrumento de cuerda más emblemático de Ucrania. Se agradecen las contribuciones solidarias a partir de 10 euros. En el Jazz Filloa esta noche también concierto de Alina Cesjinska y Tony Coffee Duo, con pases a las 8:30 y a las 10, entradas a 22 euros. La cafetería Monti Ambigú, en la calle Emilia Pardo Bazán, acoge de 7 a 9 un Death Café, un evento social en el que las personas se reúnen para hablar abiertamente sobre la muerte y temas relacionados. Los interesados en participar pueden reservar plaza en el correo electrónico deathcafe@pompascoruna.com. La Asociación Alexandre Bóveda presenta a las 7:30 un informe sobre la campaña por la abolición del aislamiento penitenciario realizado por Esculca, Lacta e Oteando. La Asociación Vecinal Oza Gaiteira Os Castros organiza a las 7 en el Fórum Metropolitano la proyección del documental Stray de Elizabeth Law. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Como parte de las charlas de la Feria del Bebé del Corte Inglés, a las 6:30 se ofrece la conferencia Recuperación Posparto, ¿cómo volver a sentirme bien? El grupo naturalista Habitat comienza hoy su curso de iniciación a la micología. Se va a impartir todos los lunes hasta el 2 de diciembre de 6:30 a 8 en el local social, en la calle Camariñas 8 Bajo. Este miércoles a las 7 en la sede a Fundación, Álvaro Méndez, investigador en la London School of Economics, será el próximo ponente del Foro de Sociedad y Economía. El acceso es gratuito, pero requiere registro a través de ataquilla.com. En Betanzos, 135 personas mayores de 50 años participarán en la sexta edición del programa de la Universidad Senior que hoy arranca. Y el Festival Internacional Autono de Teatro de Carballo ha activado hoy la venta de entradas para el público general. Se va a celebrar entre el 26 de septiembre y el 31 de octubre.
Y este 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual. Con datos para la reflexión, en nuestra comunidad se han realizado 95 inspecciones preventivas, se han identificado 430 personas en situación de riesgo. En el ámbito de la trata se identificaron a 294 personas, de las cuales 284 eran mujeres, 7 hombres y 3 niñas. 19 de ellas eran víctimas gallegas. Las víctimas de explotación sexual en nuestra comunidad en 2023 fueron 26 frente a las 2 en 2022. Este día se pone en marcha una campaña bajo el lema A explotación e violencia, una campaña en la que la subdelegada del Gobierno en A Coruña ha querido poner el foco en los medios digitales que dice están favoreciendo esa explotación sexual. María Rivas.
Las tecnologías de relación, información y comunicación son utilizadas también por las redes criminales en todas las fases de trata, con especial énfase na captación para a coacción das víctimas mediante pois, a difusión de imaxes ou reducindo o uso da violencia física para incrementar a psicolóxica o grado, polo tanto, de dependencia. Todos os datos coinciden en alertar sobre o potencial risco que supón o uso do entorno digital para favorecer a trata de seres humanos, a explotación sexual ou laboral, así como a invisibilización. Polo tanto, as redes criminais saben, parecen estar buscando a máxima digitalización de todo o proceso de trata, buscando con iso pois un negocio máis discreto que escape ao control policial e ao control tamén das organizacións como vos especializadas que asistides ás víctimas.
Por lo tanto, en este día, el mensaje clave es este.
A trata constitúe unha grave vulneración dos dereitos humanos. As mulleres e as nenas non son obxectos de consumo e a prostitución definitivamente sí es explotación.
La campaña consiste en una serie de vídeos para difundir a través de redes sociales protagonizadas por representantes de las ONGs que trabajan en el ámbito de la trata con fines de explotación sexual y en la que también participan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir.
En el barrio de Monte Alto, en la calle de la Torre, delante de la biblioteca, hasta las 2:30, pero también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tenemos ahí una unidad móvil, ya fuera de nuestro término municipal, en Cerceda, de 4 de la tarde a 9 de la noche, en el campo de Afeira, tendremos ahí una segunda unidad móvil. Hay reservas bajas a día de hoy de los grupos A negativo y cero negativo. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía Cope.
COPE Coruña. Estar informado.
Estos días suenan a Coruña una palabra que nos lleva a tiempos más propios de la burbuja inmobiliaria. Pelotazo es el término usado por partidos tan dispares como Partido Popular y BNG para definir el proyecto que urbanizará y transformará el núcleo tradicional de Axubias y su entorno. En el punto de mira está el convenio suscrito con un fondo suizo en verano al que tanto vecinos como oposición han presentado alegaciones al ver que no está garantizado que se respete el planeamiento para esa zona. Hace 2 años el acuerdo era reducir el número de edificios que puede construirse ahí y ahora dicen está en el aire. Pues bien, hoy la alcaldesa ha respondido aquí en COPE a las dudas de unos y otros sobre qué es lo que se va a hacer y cuál será el panorama que verán unos años de A Coruña, quien se sitúe en la playa de Santa Cristina. Aclara que es un proyecto cuidado que mejora la calidad de vida de la zona y que respeta los espacios públicos. Nada de pelotazo, aclara Inés Rey.
No hay ningún pelotazo. Yo no voy a dar ningún pelotazo, no hay ninguna trama, no hay nada oscuro. Hay luz y taquígrafos con todo. El convenio es público. Hombre, yo la verdad me quedo un poco sorprendida, porque claro, una propuesta que rebaja el número de viviendas, no sé, debe ser el pelotazo más tonto de la historia, claro. Porque los pelotazos suelen ser grandes, ¿no? Es decir, si se pueden hacer 100, pues voy a hacer 250, va un pelotazo. Pero claro, cuando lo estás rebajando, yo no acabo de entender muy bien.
Pues nos acercamos también a actualidad do Concello de Oleiros. Saudamos xa o seu alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
E vostede que pensa deste proxecto para Axubias?
Bueno, digo que penso que a semana pasada o concellal de Urbanismo da Coruña, en relación que as discrepancias entre o BNG e o PP sobre ese tema das Axubias, facía unhas declaracións a unha emisora na que defendía un urbanismo en concreto de construción de grandes torres como modelo adecuado para a concentración da población, decía él, non? É dicir, inmensos guetos ou xaulas para que os veciños estén concentrados en vez de espallalos por amplios xardís, parques, áreas deportivas e outros equipamentos. Esta é a postura do concellal da Coruña. O citado concellal tamén advertía e aproveitaba para criticar o modelo de vivenda unifamiliar, dicía el, con parceliñas no extrarradio, non? Que impiden a relación de vecindade e que lle provoca a Coruña a entrada de máis de 120.000 vehículos diarios. Estaba se referindo, entre outros, indudablemente, o Concello de Oleiros. É que, por tanto, somos culpables dos problemas de mobilidade da Coruña. Di que os coruñeses non usan o coche e que se moven en bus ou andando. Eu lle pregunto, é que os miles de coruñeses que cruzan a pasaxe desplazándose aos polígonos industriais, ás playas, ao disfrute do seu tempo de ocio, non son coruñeses? Sería bo que aproveitáramos, neste caso, que aproveitando que os terrenos do Porto van a quedar liberados en vez de facer un concurso, como quere facer, para transformar a Coruña, non? Que xa sería, por certo, terceiro, hubo un primer concurso que se había adjudicado a un catalán, o señor Busquet, non? Que propoñía 5.700 vivendas para San Diego. E despois veo a Marea, tamén facendo outra convocatoria con arquitectos e ingenieros, na defensa das súas profesións. Por certo, tamén falaban de especulación constructiva, non? Cunha pincelada de vivendas protexidas para adorar o futuro pelotazo especulativo en terrenos de todos os cidadáns, como son os recheos gañados ao mar, que a disculpa de actividades portuarias no seu día, e que foron realidade. Hoxe xa non vai ser ese tema, por tanto, hai que devolverlos ao povo. Non fan falta ingenieros nin arquitectos para decidir o que hai que facer nos terrenos de Porto. Fan falta personas humanas e sensibles que lle queiran a cidade e aos cidadáns. Fan falta gobernos con ideas claras que convirtan os terrenos do Porto en un espacio de encontro e disfrute de todos os cidadáns. Nos, desde o Concello de Oleiros, como membro que son do grupo que goberna Oleiros, estaremos vixiantes desde a Torre de Control de Oleiros, dado que a da Coruña non a podemos tomar.
Que lle parece o encontro entre o presidente da Xunta e o presidente do Goberno do que saiu que vai haber unha xuntanza de presidentes, pero só para falar de vivenda?
Sí, eu, o presidente da Xunta, xa sabemos que se reuniu co presidente, eu creo que valeu de pouco a entrevista. Galicia necesita recursos económicos para mellorar as infraestructuras e os servicios. Gran parte dos recursos dependen do goberno do Estado, o cal, ao parecer, está dicindo que vai incrementar os fondos ás comunidades autónomas. O presidente Rueda ten que aparcar os intereses partidistas e acadar compromisos que traigan para Galicia a financiación necesaria, ao marxen dos intereses de Ayuso e outras comunidades. O señor Rueda manifestou que os fondos do Estado eran de todos e que se teñen que negociar entre todos. Eu lle pregunto tamén neste caso ao presidente Rueda, con todos os respetos, que se son de todos, tamén terá que contar cos concellos, dado que tamén contribuimos á súa recaudación dos fondos do Estado, Catastro e IRPF, etc. Asimismo, os concellos estamos sufragando servicios de actividades educativas, sociales, sanitarias, de transporte público, de competencia da Xunta. Estamos pagando a Xunta 30% de educación infantil, os concellos, onde hai escolas infantiles, os conxeses dos colexios de XB, os pagamos nos, a limpeza tamén, aportamos o 30% dos centros de día, financiamos comedores escolares, moitos concellos aínda están a pagar o mantemento dos centros de saúde, e pagamos, por certo, un 20% do transporte público que tanto se dice que paga a Xunta, pagamos un 20% dos concellos sin ter competencias, non? Estas e moitos outros gastos non lle competen aos concellos, o que está a levar a ruína económica a inmensa maioría deles. Estaría ben falar de ferrocarriles, que non van a ningures, para qué? De traspaso de autopistas que o señor Aznar otorgou a concesión hasta o ano 2040, de autovías de Ferrol, na que outro día o alcalde de Ferrol se descolgou de ese tema, non? Eu creo que o presidente da Xunta, señor Rueda, faga como os cataláns, la pela é la pela, e deixe de alianzas cas que non van a acabar algún proveito para a nosa terra. Espero que para unha xuntaza próxima recapacite e as navidades veñan cargadas de regalos para Galicia.
O Gaya. Non podemos rematar, alcalde, sen falar da Romaría San Cosme en Maianca.
Sí, unha das festas máis bonitas do municipio. A Romería de San Cosme se fai na parroquia de Maianca, pegado á iglesia, nun campo que o concello ten un parque, habíamos comprado un terreno para conservar aquela zona tan bonita de unha iglesia histórica, non? E aí se van a reunir máis de 1000 veciños das parroquias de Serantes, Maianca, Deixo e Dorneda principalmente, e algúns que veñen de Sada tamén, non? Desde as parroquias limítrofes. E aí se vai a comer en mesa con mantel, cada un trae a súa comida, baixo carpa, tanto da que chova como que non, porque ali non vai a chover por nós, non? Está todo garantizado, mellor que haya un día de sol radiante, que sería o fermoso. Por tanto, festa rachada en Maianca, non? A misa en honor a San Cosme é a unha, e logo pois xa todo o mundo se senta a comer, a compartir cos veciños, hai un montón de actividades toda a tarde e por de noite pois unha orquesta para bailar.
Alcalde,
o próximo sábado.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Ata logo.
El cometa del siglo. El objeto más brillante del siglo se aproxima a la Tierra y será visible solo una vez. Como la campaña de desestocaje de Gonzacar, con liquidación de vehículos seminuevos, kilómetro cero y descuentos de hasta el 40%. Aprovecha esta oportunidad única. Visítanos en Gonzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
¡Estamos en directo desde las puertas! barbaridad! ¡Están vaciando las exposiciones a unos precios nunca vistos! ¡Déjeme pasar!
Ven a Lúcete, porque vaciamos nuestras exposiciones a los mejores precios. ¡No lo dejes para el final! ¡El que primero llega, primero se lo lleva!
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y un apunte antes de terminar, moción de censura en Muxía contra el socialista Iago Toba. Los tres partidos de la oposición se han unido, Partido Popular con tres concejales, Independientes por Muxía con dos y la concejala del BNG proponen al independiente Francisco Javier Sar como candidato a la alcaldía. Fue patrón mayor de la cofradía de pescadores. El pleno para votar la moción de censura e investir al nuevo alcalde se celebrará el 7 de octubre. El socialista Iago Toba lleva gobernando en Muxía 5 años, pero desde los comicios locales de 2023 lo hace en minoría. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Jorge Bustos. Escuchas Mediodía Cope.